Hace aproximadamente 3 meses estaba comprando y me devolvieron el cambio con un billete de 5 euros nuevo. No sé si ya habéis tenido el billete de 5 euros nuevos en las manos, pero yo en aquel momento pues no tenía ni idea de que se ponía en circulación pues ese billete. ¿Y cuál debió ser la cara que puse? Que aquella chica me dijo muy rápidamente, no te estoy estafando, es que es un nuevo billete que ha salido esta semana y que, claro, el problema es que yo no me había informado, no había visto ni las noticias ni los periódicos y yo creía por las apariencias, porque conocía perfectamente cómo es un billete de 5 euros, que aquello me sonaba un poco raro, tenía otros colores, algo que me hacía sospechar que aquello fuera, bueno, de otra moneda o de otro lugar, o que fuese una copia, ¿no? Pero luego estaba pensando, luego fui al banco para preguntarlo, también, porque me fui un poco desconfiado, y me dijeron, sí, ha salido esta semana. Luego pensando, decía, como si yo fuera el gran experto en conocer los billetes de euros, de 5, de 10 o de 20 euros. De hecho, solo lo conozco visualmente, pero no conozco las características que hacen de un billete verdadero. Fácilmente, si me hacen una buena copia, me podrían colar cualquier billete. No sé si lo han hecho, todavía no me he encontrado con esa situación, pero realmente solo conozco externamente, visualmente, cómo es un billete. Y en aquella ocasión sí que me fue bien, porque el billete de 5 euros era diferente. Sin embargo, si me dieran otro, uno de 10, uno de 20, que fuera una copia muy buena, lo cogería sin problemas. ¿Qué deberíamos hacer para que no nos engañasen? Bueno, deberíamos estudiar en profundidad cómo son los billetes, no simplemente visualmente, sino también por su tacto, por el tipo de papel. Quizás tendríamos que ir a contraluz y mirar si hay alguna marca de aquellas que están escondidas, tocar bien el billete, las arrugas que tiene, y aún así, si la copia es muy buena, a lo mejor también nos lo podrían colar. Así que fijaos si es peligroso el solo quedarnos con las apariencias, con lo que vemos, porque nos pueden colar muy fácilmente lo que es falso por lo que es verdadero. Yo, meditando en la palabra del Señor, reconocía delante de Él que muchas veces los cristianos somos de esa manera. Vivimos la fe bíblica de una manera muy superficial. Conocemos la palabra de una manera muy superficial. Vivimos muchas veces de frases religiosas de no sé cuántos años que llevamos en la iglesia escuchando versículos de lenguaje bíblico, incluso de lenguaje evangélico, pero sin embargo no conocemos en profundidad al Jesús en quien hemos creído. Y este es el título que he puesto al sermón en esta mañana. ¿Conocemos al Jesús en quien hemos creído? ¿A quien nos ha salvado? ¿Conocemos su palabra en profundidad? ¿Hemos echado raíces? ¿O es muy fácil que nos cuelen copias? Falsos mensajes. Esto no es nada nuevo. Si cogéis las cartas del Nuevo Testamento, cuando los tuvieseis bien preparados para servir, lo veréis. Cogéis cartas de Pablo, cartas de Pedro, de Judas. Veis que ya era una problemática dentro de las iglesias la presencia de falsos maestros que iban con billetes falsos. Iban con evangelios falsos. Hasta el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿lo recordáis?, anatema, sea desautorizado, sea quitado de circulación ese billete que es falso. No podemos dar lugar a la falsa doctrina, a una copia, al engaño. Por eso en esta mañana me gustaría meditar de forma muy breve en el texto que se nos ha leído en esta mañana, Lucas capítulo 5. Es un texto que quizá conocemos, nos han enseñado la escuela dominical, ¿no? Pero que sin embargo podemos aprender, podemos descubrir, y nos viene a responder cuáles son las tres actitudes que tú y yo como creyentes debemos tener en todo momento para conocer al Jesús en quien hemos creído en profundidad. Sin estas tres actitudes viviremos una fe bíblica muy superficial y nos podrán colar los billetes de 5, de 20, cualquier mensaje, que no solo viene de fuera. A veces pensamos que los mensajes, los falsos mensajes, vienen de fuera, sino que lamentablemente, como decíamos hace un momento, y era la experiencia de la misma iglesia primitiva también se encontraron los primeros creyentes. Y la primera actitud que tú y yo necesitamos para conocer en profundidad al Jesús en quien hemos creído es escuchar la palabra de Dios. Es lo primero que debemos hacer. ¿Te has fijado lo que dice el versículo 1 de este capítulo 5? Dice que Jesús se encuentra a una de las orillas del lago de Genesaret. Creo que nosotros lo conocemos más como el mar de Galilea. Se le llamaba mar por su extensión. Era tan grande que se le llamaba también mar de Galilea o de Tiberias. Y nos dice el texto que Jesús, que estaba allí, se empezó a golpear una cantidad de gente tan grande que, bueno, yo me imagino dando codazos para hacerse un lugar y poder estar delante de Jesús. ¿Pero para qué? Nos dice el texto. ¿Para qué? ¿Te has fijado en el detalle? Dice que se agolpaba en el versículo 1 el gentío sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios. Para atender a la palabra de Dios. ¿Cómo has venido tú en esta mañana? ¿Has venido con la misma expectativa que tenía toda aquella multitud al encuentro de Jesús para escuchar su palabra? ¿Has dado codazos para ser el primero en llegar? Jesús atraía a las personas por su vida, por su transparencia, por su autoridad. Si te vas al capítulo anterior, en el capítulo 4, versículos 32, en el versículo 32, dice Lucas que la multitud se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. De tal manera que la gente iba a escuchar, iba hasta aquel lugar para escuchar la palabra de Dios, pero aún más, para escuchar a la palabra encarnada, a Jesucristo mismo. Una palabra con vida, una palabra íntegra, una palabra que era insobornable. Esto de los sobornos, la corrupción, hoy en día está en nuestros telediarios. No nos fiamos de nadie. Jesús es alguien que te puedes fiar, como veremos ahora dentro de un momento, porque es alguien que habla con integridad, es alguien íntegro. Es alguien verdadero, no falso, como otros falsos maestros que luego se introducirán en la iglesia. Tantos falsos mensajes que también hoy podemos llegar a recibir. Y había tanta gente que nos dice el texto que Jesús se tiene que situar en una barca. ¿Cómo lo hacemos? Hay tanta gente que... ¿Cómo podemos hacer que escuchen la palabra de Dios? Se sube a una de las barcas que había allí, de un tal Simón, lo conocemos más como Pedro, ¿verdad? Y se adentra un poquito en el mar para que todo el mundo pudiese escucharle. De la misma manera el Maestro nos sigue enseñando a nosotros hoy. De una manera muy clara. No hay excusas, podemos escucharle bien, tenemos su palabra. Pero la pregunta es, como veremos después, ¿tenemos la voluntad de escucharle? ¿Queremos realmente poner nuestra atención en su palabra? ¿Queremos tomarnos en serio lo que Jesucristo, nuestro Dios, el verdadero y único Salvador y Señor, tiene que decirnos? ¿Aprovechamos todas las oportunidades para escucharle? ¿Leemos cada día la palabra de Dios? ¿Oramos cada día? ¿La estudiamos? En segundo lugar, para poder conocer en profundidad al Jesús en quien hemos creído, la segunda actitud es que debemos obedecer la palabra de Dios. No solo escuchar, poner atención, estar expectantes a lo que el Maestro nos tiene que enseñar, Jesucristo mismo, su palabra, sino obedecer la palabra de Dios. Y este es el punto en el que vamos a dedicar un poco más de tiempo. Nos dice el texto que después de hablar a la gente, el Señor Jesús le dice a Simón, le dice a Pedro, en el versículo 4, Pedro, coge otra vez las redes, coge otra vez la barca y te vas a pescar. Aquí tenemos un problema. Yo me imagino la cara de Pedro diciendo, ¿pero qué me estás contando? Nos dice en el versículo 2 que aquellos hombres, Pedro, Jacobo, Juan, otros compañeros que habían allí, como nos cuenta el libro, el evangelista Juan, estaban allí ya después de toda una noche de pescar, recogiendo, limpiando sus redes de pescar. ¿Pescaron algo? ¿Qué nos dice el texto? Dice que no habían pescado absolutamente nada. Una larga jornada de trabajo, sin pescar absolutamente nada, y allí limpiando sus redes, yo me imagino con ganas de irse para casa. Y llega el Señor y les dice, Pedro, otra vez para adentro. Coge tu red y boga mar adentro. Claro, el hecho de limpiar las redes nos está hablando de personas que estaban cansadas, como decíamos hace un momento, pero incluso frustradas, porque no había un fruto aparente, no había un resultado aparente de todo su trabajo. Y ahora viene el Señor y le dice, cuando están rendidos y cansados, que vayan para adentro. ¿Te has sentido tú alguna vez así? ¿Te has sentido en alguna ocasión sin ganas de creer? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Porque tu noche está durando demasiado? ¿Porque no estás pescando lo que deseas pescar? ¿Te has sentido alguna vez sin ganas de obedecer a Dios? Yo sí, lo tengo que confesar. Puedes que en esta mañana hayas venido incluso sin ganas de venir a la iglesia. Y ha sido el Espíritu Santo quien te ha animado a hacerlo. Porque el Señor tiene un propósito para ti también, en esta mañana. Y a lo mejor has venido sin ganas, a ver cuando acaba, ¿no? Que no se enrolle mucho. Imaginaos a Pedro, como decíamos. Tenía las redes limpias, estaba a punto de irse a casa y Jesús lo envía de nuevo, otra vez a pescar. Fijaos que aquí hay un conflicto claro entre la fe y el estado anímico de aquellos hombres que estaban desanimados. Como decíamos, sin fruto aparente. Personas que estaban pasando por dificultades porque no sacaban el jornal ese día. ¿Nos suena esto también, no? Esa crisis que se había producido en el ámbito laboral. Sin embargo, los cristianos sabemos que no deberíamos movernos por sentimientos o por ganas, sino que debemos movernos por fe. Y el fundamento de nuestra fe es la misma persona de Jesús y de su palabra. Debemos conocer cada día más al Señor. Y por eso los cristianos afirmamos que la fe bíblica, como se nos ha dicho antes en la presidencia, es convicción. Son certezas. Porque si dependiera de mis sentimientos, hermanos, a veces tendría fe y otras veces no tendría. A veces estoy por aquí arriba, bueno, súper ilusionado, con ganas de amar, de servir al Señor, y otras veces cuando la noche es demasiado larga, cuando no pesco, cuando estoy por ahí, en los suelos, ¿no? No hemos dicho, estoy por los suelos. Estoy frío, ¿no?, en mi relación con el Señor. Pero eso no significa que Dios no exista, ¿verdad? Cuando estamos desanimados, cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados. Eso no significa que el Señor no guíe. Eso no significa que el Señor no obre. Eso no significa, hermanos, no lo olvidemos nunca, que no vaya a haber pesca. La va a haber cuando el Señor determine, porque el Señor tiene un propósito siempre para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la estabilidad emocional y también la estabilidad física y espiritual la encontramos en la misma palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19. O también como le dirá Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, ¿lo recordáis? Le dice Pablo a Timoteo, porque yo sé a quién he creído. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo alguien que sabe lo que es sufrir, ¿eh? Lo está diciendo alguien que sabe lo que son las noches largas. Lo que es pasar necesidad. Que por cierto, el apóstol Pablo nos hablará del contentamiento. Es un don también. Fíjate que me llama la atención que Pablo no le dice a Timoteo, yo siento a quien he creído. Y por eso tengo ganas. Dice, yo sé. Yo conozco. He tenido un encuentro personal. Y me he nutrido de su palabra. Por lo tanto, la fe bíblica es mucho más que un sentimiento. Es una convicción. Son certezas. Es un análisis. Es un conocer a Dios. ¿Recordáis lo que dice Juan 17:3? Sí que lo recordáis. Dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, podría haber dicho otra cosa. Debemos conocer de una manera personal y viva al Señor en nuestras vidas. Sin embargo, también es cierto que las convicciones, el conocimiento de la palabra de Dios debe ser siempre puesta en la práctica, en el día a día. Por eso vemos que aquí, en este pasaje, la fe de Pedro es probada. Es probada, ya lo hemos dicho hace un momento. Después de toda una noche sin pescar, el Señor le dice que vuelva otra vez, que tire las redes. Está siendo probada esa fe. ¿Y ahora qué haces? Yo me imagino a Pedro, es que me pongo mucho en la mente de Pedro. ¿Qué hago? ¿Obedezco o no obedezco al Señor? ¿Tus sentimientos te impiden servir al Señor? Pedro, conocemos que era una persona bastante impulsiva. Me imagino diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Estás demasiado cansado? Pero me llama mucho la atención la respuesta de Pedro. Debería ser la de todos. Cuando nos encontremos cansados, frustrados, abatidos, desanimados ante las dificultades de la vida, ante las problemáticas personales, familiares, laborales, todas las que queráis. Dice en el versículo 5, Pedro, Simón Pedro, dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero, en tu palabra, echaré la red. Fíjate que el Señor nunca nos va a recriminar que le presentemos nuestra queja a Él. Que le presentemos cuál es nuestra situación. Señor, hemos estado toda la noche pescando, intentando sacar algo. ¿Recordáis a Habacuc? ¿Hasta cuándo, Señor? Es bueno. Debemos abrir nuestro corazón al Señor. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que tomar una decisión. La decisión que tomó Pedro. Señor, no entiendo ahora mismo la lógica humana. El que sabe de pescado, que soy yo. El que sabe faenar. Pero en tu palabra, echaré la red. Jesús es la verdad, hermanos. Jesús es la verdad. Y por lo tanto no miente. Juan 14:6, lo recordáis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que Él dice cumple. Y en respuesta a la palabra de Jesús, Pedro tuvo un gran acto de fe y le obedeció. Y fíjate que Pedro podría haber pensado, a ver, Jesús como maestro es muy bueno. Habla muy bien. Presenta grandes argumentos. Pero mirad sus manos, no tiene muchos callos. Aquí, como decíamos hace un momento, aquí quien sale todas las noches a pescar, soy yo. Aquí quien trabaja de noche, ¿quién es? Aquí quien sabe de la vida de pescador, ¿quién es? Pedro podría haber pensado de esta manera. A veces nosotros como creyentes podemos caer en esta arrogancia, en esta soberbia. Y decir, bueno, yo llevo muchos años en la iglesia, los caminos del Señor, a mí ya nadie más me puede sorprender, ya. ¿Quién me va a enseñar, no? El Señor ya no tendrá nada más que decirme. Pero Pedro no fue arrogante, ni mucho menos, sino tomó un acto de fe y en su nombre fue mar adentro y echó las redes. Hay a veces que podemos caer en esa arrogancia de decirle al Señor, mira, yo no necesito venir a la escuela dominical ni a los cultos cada domingo, ¿no? Porque yo ya sé en quién he creído y yo ya sé de qué va la vida y la vida cristiana, ¿no? Sin embargo, esa es la tentación también que Satanás nos pone para que nos desviemos y para que nos apartemos del Señor. Pedro estaba también escuchando predicar a Jesús, ¿qué creéis? Hombre, claro, si estaba allí limpiando las redes, el Señor Jesús estaba allí en una barca, pues también estaría escuchando al Señor. Y sabía que era alguien diferente, porque era alguien que hablaba, como hemos dicho antes, con autoridad y actuaba y obraba con autoridad. Es que él también lo había vivido en su propia experiencia. Si os vais al capítulo 4, al capítulo anterior, versículos 38 y 39, vemos cómo Jesús sana a quién. A la suegra de Pedro. Ya conocía quien tenía delante. Por lo tanto, Jesús es alguien de quien te puedes fiar y quien vale la pena obedecer. Y la pregunta que nos hace el Señor en esta mañana a todos es, ¿lo crees tú? ¿Crees que te puedes fiar siempre y en todo momento del Señor? ¿Estás dispuesto a obedecer su palabra? Aunque la lógica te diga otras cosas. ¿Qué es más importante, nuestra lógica o la teológica? La lógica de Dios, los propósitos de Dios, el velo que nosotros somos incapaces de ver. Por eso siempre debemos buscar su voluntad y hacerla. Fíjate que Pedro no cuestionó a Jesús, sino que actuó con fe y le obedeció. No por ganas, recordad, porque si depende de las ganas, pocas cosas haremos. No se dejó llevar por sentimientos, sino porque tú lo dices, Señor, echaré la red. Y aquellos hombres vieron la gloria de Dios, porque nos dice el texto que se empezó a llenar aquellas redes de pescados de tal manera, en el versículo 6, que habiéndolo hecho, habiendo obedecido la palabra de Jesús, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tuvieron que pedir incluso ayuda para levantar todos aquellos peces y entrarlos en la barca. Sucedió un gran milagro, pero me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿cuál crees que es el milagro aquí? Hombre, después de toda una noche sin pescar, y ahora, por obedecer al Señor, echan la red y pescan, pues es la gran pesca, ¿no? De hecho, en vuestras Biblias seguro que pone en el enunciado la gran pesca, o la pesca milagrosa. Sin embargo, fijaos que cuando leemos bien la palabra, es cierto que es un milagro lo que el Señor hace, pero aquí el gran milagro, ¿sabéis dónde se produce? En el corazón de Pedro. El gran milagro el Señor lo quiere obrar en tu corazón. Porque a Dios no le cuesta producir una gran pesca. A Dios no le cuesta resucitar muertos. ¿Lo habías planteado? Lo dice en su palabra. A Dios no le costó sanar a la suegra de Pedro. Porque el Señor, la naturaleza, le obedece. Y lo que Él ordena, eso hace. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que el ser humano, por nuestra propia naturaleza, podemos resistirnos a obedecer la palabra del Señor. Eso es muy triste. Somos pecadores, dice la Escritura. Y somos desobedientes. Y el problema, dice la Biblia, no está en que no entendamos cuál es la voluntad de Dios. No está en que tú y yo no podamos entender lo que Él ha revelado en su palabra. ¿Dónde está el problema? En que muchas veces no queremos obedecer esa palabra. Aunque la gran pesca es un milagro, gran milagro, como digo, ocurre en Pedro. Al ver aquella cantidad de peces, ¿qué hace? Versículo 8. Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y este es el gran milagro, observar, ver a Dios actuando cada día en tu vida y darte cuenta de que no estás a la altura. Y darte cuenta de que le has desobedecido muchas veces. Y caer de rodillas como Pedro y decir, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su amor, que siempre restaura nuestras vidas y siempre nos conduce a tener una nueva relación con Él o a recuperar esa relación con Él, rota por el pecado. Por eso, hermanos, no leemos la Biblia ni la estudiamos por obligación. ¿O lo haces tú por obligación? ¿Has venido tú en esta mañana por obligación a la iglesia? El cristiano es alguien que lee la Biblia, que estudia la Biblia, que viene a la iglesia, que se relaciona con sus hermanos por necesidad. Porque necesita tener un encuentro personal con Jesús. Porque necesita depender del Señor en todo momento. Fíjate que Pedro quedó cautivado por la palabra de Dios. Por obedecer en lo poco, dice la Escritura, que fue bendecido en lo mucho. Y no estamos hablando de teologías de la prosperidad aquí, ¿eh? Estamos hablando de gozar la vida en su plenitud, de vivir la vida en abundancia, porque con Cristo nuestra vida tiene sentido. Si Él es el camino, Él nos da sentido. Si Él es la verdad, Él nos da certeza. Si Él es la vida, Él nos da significado. En cada situación, por muy larga que sea la noche, por muy oscura, por muy infructuosa que pueda llegar a ser tu pesca. Y es que cuando descubrimos a Jesús, nos descubrimos a nosotros mismos. Esto dice la palabra de Dios. O dicho en otras palabras, no puedes saber realmente quién eres si no conoces a Jesús. Él es la luz. Lo dijo de sí mismo también. Yo soy la luz del mundo. ¿Creéis que existe la oscuridad? ¿Qué pensáis? Yo creo que no existe la oscuridad. Lo que ocurre es que la ausencia de la luz trae oscuridad. Y cuando tú apagues la luz, estás en un lugar muy oscuro, hermético, y apagas la luz, ¿qué se produce? La oscuridad. Pero mientras haya luz, no va a haber oscuridad. Por eso, de la misma manera, cuando Dios no ilumina mi mente, no ilumina mi corazón por su palabra y la aplica a mi vida por el poder de su Espíritu, entonces las noches me van a parecer oscurísimas, catastróficas. Me voy a desanimar muy rápidamente, porque no existe el deseo de conocer, seguir y servir a la luz verdadera, a Jesucristo. Y cuando uno anda en la oscuridad, no ve con claridad. Imaginaos, el billete de 5 euros ya o el de 50, ya nos lo cuelan. La copia, la falsa, seguro que nos la cuelan. El gran milagro que se produce aquí es que Pedro, por obedecer, llega a descubrir al verdadero Hijo de Dios, al único y verdadero Señor y Salvador. No hay nadie comparable a nuestro Dios. Su palabra es el único fundamento sólido y estable, como también explicó él en el Sermón del Monte, ¿lo recordáis? Cuando habla de esas dos casas que son construidas, una sobre la arena y otra sobre la roca, sobre su misma palabra. La tercera actitud, y con esto acabamos, que tú y yo debemos tener, si queremos conocer en profundidad al Jesús en quien hemos creído, es servir al Dios de la palabra. Escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, servir al Dios de la palabra. Fíjate que Jesús le dice a Pedro en el versículo 10, Pedro, deja de temer. Deja de temer. Confía en mí. Porque a partir de ahora haré de ti pescador de pecadores. Pescador de pecadores, de hombres y de mujeres. Versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, y podríamos decir, si seguimos leyendo todo el Nuevo Testamento, y le sirvieron. Por eso me gustaría preguntarte en este momento, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Para quién vives? ¿Sabes lo que tienes que dejar para seguir al Maestro? ¿Te lo has planteado? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para servirle? ¿Estamos dispuestos? ¿O vamos a poner condiciones? ¿Estás dispuesto a servir al Dios de la palabra? No hay nada mejor. Hermanos, no hay nada mejor. Hemos sido salvos para servirle, para darle la gloria y la honra que Él solo merece. Vamos a acabar. Vamos a acabar. Y me gustaría, como conclusión, recordaros que vamos a ser tentados con billetes falsos. Van a intentar colarnos alguna vez los billetes de 500. Bueno, no, esos no los hemos visto nunca. Los de 50, los de 20. Van a intentar colarnos falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Por eso no podemos vivir de frases religiosas, por eso no podemos conformarnos simplemente a vivir de lo que hemos escuchado toda la vida, de nuestra tradición evangélica, de nuestro lenguaje evangélico, sino que debemos estar dispuestos con esta triple actitud. Escuchar constantemente, atentamente, la palabra de Dios siempre. Expectantes. Obedecerla, pero también servir al Dios de la palabra. Hermanos, vale la pena invertir nuestro tiempo para servir al Señor. Y tanto que vale la pena, cada día más, para conocerle en profundidad. Y os animo a todos a asistir, evidentemente, a los cultos que tengáis en la iglesia, a todas las oportunidades que se os brindan para formaros, para crecer en la palabra del Señor y en esa relación personal con nuestro Señor y Salvador. Escuela dominical, estudio bíblico, preparados para servir, como hemos anunciado en esta mañana. El Señor Jesús preguntó en una ocasión, en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿lo recordáis? ¿Hallará fe en la tierra? Y yo me preguntaba, ¿es que el Señor no sabía la respuesta? Claro que la sabía. Él sabía que el final de los tiempos se iba a caracterizar precisamente por la pérdida de la fe bíblica y que el ser humano iba a vivir más por vista, por apariencias, por sentimientos, por ganas, que no por fe y convicciones. En el final de los tiempos no se distinguirá el engaño. Lo falso pasará por bueno. De ahí el anticristo. Todo esto es escatología, pero nos lo dice la palabra del Señor. Pero sin embargo, hay la gran esperanza. Dice el Señor al profeta Daniel, ¿recordáis este versículo? Yo creo que lo cantamos también. Versículo, capítulo 11, versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios, que escucha la palabra de Dios, se esforzará, obedece la palabra de Dios y actuará. Servirá al Dios de la palabra. Que sea una realidad en nuestras vidas, siempre como cristianos, porque sólo así podremos descubrir en medio de nuestras pescas infructuosas a nuestro Dios que siempre actúa con propósito en nuestras vidas, siempre. Y sobre todo con el deseo de hacernos siervos útiles en sus manos. Para gloria de su nombre. Que así sea. Amén.